Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están a mi canal? Yo soy Astromostra, tu astrólogo de internet, y les traigo un video sobre los tránsitos de mayo. Muy importantes los tránsitos de mayo. Vamos a tratar de hacerlo corto y sintético, porque seguramente voy a subir otro contenido más adelante, porque este es el mes de la presentación de mi libro nuevo. Y todos los sábados va a haber estrenos en el canal ese a partir de ahora. Así que vamos a empezar. Sábados y domingos seguramente se va a subir cositas todos los fines de semana de mayo, porque estoy presentando astrología para hacer la revolución. Y lo encuentran en leer.com.ar/astromostra. Así que gracias a todos por los que me apoyaron. A todos los que me apoyaron, muchas gracias. Así que vamos a empezar ahora con los tránsitos. Ya saben, suscribirse, campanita, comentario, me gusta. Muy bien, ¿cómo están los tránsitos del mes? Los tránsitos del mes están buenísimos porque el Sol y el resto de los planetas acaban de desactivar su relación con Urano, ¿sí? El tema más imponente y más preocupante de fin de abril era que del grado 10 al grado, sí, en el grado 10 de Tauro y ahora en el 11, hasta el 12, ¿sí? Hasta el 12, este sector de Urano en Tauro era el sector de Red Alert, ¿sí? El sector de Red Alert. Y todo lo que pase por ahí iba a tener una gran refrescada ya sea del modo de hacerlo, del modo de verlo, de tener un nuevo punto de vista, de hacer algún tipo de catarsis. Ustedes saben que yo pienso que Venus es un planeta muy vinculado con hacer catarsis, con hacer una expresión amorosa y expresiva, expansiva del cuerpo, casi como Mercurio con la palabra, pero Venus con el cuerpo de una manera, que también es la palabra, claro que sí, porque la palabra está dentro del cuerpo, de una manera más catártica, ¿sí? Mucho más catártica, ¿no? No tanto escrito o hablado, sino lo que salga, la catarsis más artística, menos artística. Pero bueno, entiendo que ese fue el periodo más importante, y así que a partir del 4 de mayo se sale de la zona de peligro definitivamente. Y cuando decimos zona de peligro, estamos hablando de zona de inestabilidad, que es la zona que está manejando Urano para toda su expresión. Para la gente del 87 y del 88 durante 2021 va a ser oposición con Plutón en Escorpio. Para todos los que tengan emplazamientos en el 10 de Escorpio, este tránsito está activando un montón de cosas. Y para los que tengan emplazamientos en el 10 de Virgo o en el 10 de Capri, tienen trinos, ¿sí? Y ni hablar los taurinos, que les mandamos un beso para su cumpleaños, que están sintiendo toda esta intensidad. Literalmente nos estamos dirigiendo hacia la luna nueva, después de la luna llena en Escorpio, a la luna nueva en el signo de Tauro el 10 de mayo. Y en ese tránsito, digamos, acá, ahí se arma el nuevo mes lunar, ¿sí? Entre, claro, la luna y la luna llena debe ser. La luna nueva en Tauro debe ser, si no lo calculo mal, el 12, ¿sí? El 12 debe ser, o el 11 de la noche. Tengo que verlo bien. Pero en este sector, acá ya se está aproximando la luna del sol. Toda esta es la fecha de lunación, de luna nueva. Recuerden que, por eso también digo los días previos, las 72 horas previas, 10, 11 y 12 de mayo. La luna nueva es una luna que se internaliza, ¿sí? Que se internaliza. Venimos de una luna llena en Perigeo que activa muchas cosas y que estuvo en contacto con Urano y todo lo que ya sabemos. Entonces se está extendiendo algo de esa energía hasta el 10 de mayo, que se consume y empieza el nuevo mes lunar. Y el nuevo mes lunar se dirige justamente a la luna llena en Sagitario, ¿sí? A la luna llena en Sagitario, que es un eclipse en realidad. 26 de mayo, si no leí mal, tengo entendido. 26 o 28, bueno, me tengo que fijar. El 11 de mayo es la luna nueva y el 26 de mayo es el eclipse en Sagitario. Eclipse de luna en Sagitario, correcto. Lo dije bien, lo dije más o menos bien. Estas son las 72 horas previas al 11. Y este es todo ese día de lunación igual es importante. Todo el día de lunación, 26, 27 y 28, seguramente va a ser todo un periodo importante. Porque es un eclipse y sabemos que además tienen efectos hasta un mes. Efectos en el sentido de que lo que sea que se ponga en movimiento, en palabra o en escena, tiene una especie de capacidad de madurar positivamente durante el tiempo. Lo que se eclipsa arraiga también las cosas, arraiga la disolución o arraiga la novedad y mete mano, pone cuerpo, aleja, acerca, digamos, trabaja sobre la distribución de la motivación. Así que eso es bastante importante y es en el por supuesto, en el elemento del fuego en este caso. Pero está metido también, por supuesto, es un eclipse de luna llena, por lo tanto está metida la energía solar de Géminis. Entonces nos dirigimos de un mes lunar que comienza con una luna nueva en Tauro y que se expresa en una luna llena eclipsada en Sagitario. Hay una relación Tauro-Géminis-Sagitario a desarrollar. ¿Qué significa Tauro-Géminis-Sagitario? Puede significar diferentes asuntos. Uno de ellos es la puesta en valor y la puesta en crisis de algunos principios. Otro de ellos puede ser las contradicciones que encuentran lugar en el discurso, pero no en el obrar, ya que Tauro es un territorio feliz para obrar y Sagitario es muy idealista con la relación con Júpiter. Por lo tanto, Mercurio puede estar, o sea, lo geminiano puede estar poniendo contradicciones, pero yo cuando hago, resuelvo. Me lo quito de encima, me saco una deuda, me saco, o sea, arranco con la cabeza despejada también ese mes lunar. Porque estamos trabajando también energía de Tauro y energía de Géminis todo el mes. El Sol entra en Géminis el 21. El 20. El Sol entra en Géminis el 20. Acá, bueno, acá aparece 21, pero no se preocupen. Es porque hay que hacer la corrección horaria de menos 3 horas. Pero el Sol entra en Géminis el 20. La Luna va a tener buenos tránsitos, por supuesto que sí. Mercurio entra en Géminis el 5, está adelantado, por lo tanto se va a poner retrógrado. Y se va a poner retrógrado exactamente a fines, ¿no? A fines, acá. 29:30, todo este periodo estacionario es complejo en el eclipse. Así que fíjense cómo además también se debilita la energía de Mercurio en esas proximidades y distancias. Se debilita la energía de Mercurio. Diciendo que ya no hay que poner excusas, no hay que enroscarse más, hay que catalizarlo, metabolizarlo, ponerlo en el cuerpo, que la idea sagitariana toque tierra fértil taurina, ¿no? Del mes lunar que lo trae a todo esto. Interesante. Un aforismo que yo leí mucho en Twitter, esto seguramente no me voy a acordar bien quién lo dijo, me parece que Sofía Astral lo decía, le mando un beso. Que hablaba mucho de. No sé si voy a encontrar la captura de pantalla. Que hablaba mucho de que el nodo sur en Sagitario y los eclipses en Sagitario y en Géminis, como Géminis es cambiante y Sagitario también le gusta cambiar y lo que cree y lo que piensa es muy móvil, como que era disolución de algunas creencias. Y me interesa disolución de algunas creencias porque todo este tiempo es un tiempo de desencanto, ¿sí? Las cuadraturas de Neptuno a partir del 20 de mayo, del 20 de mayo, las cuadraturas van a ocurrir sobre el final, ¿sí? Sobre el final. Entonces, por ejemplo, Mercurio retrógrado, el Mercurio retrógrado que va a estar retrógrado 3 semanas de junio, lo hace en constante interacción con esta cuadratura con Neptuno. Y es una de las cosas que significa la cuadratura de Mercurio con Neptuno. Desencanto, ahora veo claro por qué no lo vi antes. No, en realidad no es a esta altura, es a esta altura, es a la altura del grado 20, del grado 17, sí. A la altura del grado 17 de Mercurio, antes de ponerse retrógrado, y luego de las 3 semanas de retrógrado de junio, empieza ya a tener contacto de 5 grados en cuadratura con Neptuno en Piscis. Neptuno era dorado, Neptuno en Piscis. Y ahí entra esa dimensión más confusa de este Mercurio retrógrado en Géminis sobre lo que yo proyecto, lo que yo idealicé, la idea, la materialización, todo ese desencanto, que es bueno para materializar el desencanto, porque del desencanto yo digo, ah, no, no es la idea perfecta, pero no es la materia sin sentido, yo logro un comercio. Es bueno el desencanto, y en situaciones de emergencia también uno se desencanta de que algunas personas no tengan agallas o lo que sea. Bueno, eso veremos a fin de mayo, cómo se sienten afectivamente con todo eso y cómo trabajar la energía de Tauro. El desencanto viene bien. Está bueno recordar que somos falibles y que somos humanos, y está bueno eso. También trae desconcentración todo esto. Así que traten de tomarse un chill fin de mayo, la segunda quincena de mayo, primera quincena de junio hay que hacer un chill real de desinfoxicación, no sé cómo. No sé cómo, pero hay que hacerlo. Pues esa cuadratura con Neptuno, lo que es inarmonioso y lo que hace mal, hace mal. Tipo, no sé, ponete un disco que te guste, ponete una playlist que te guste, cambiarle la onda a algo. De la distribución de la atención y de la dispersión y el ocio, etc. Porque esa cuadratura de Neptuno está anunciando que se va a poner retrógrado y que va a examinar todo eso. Va a examinar lo disonante, lo altisonante, lo que hace ruido, lo que molesta, lo que desconcentra, lo poco claro, lo difuso, lo disuelto, los mensajes que no se entienden. Va a tratar de poner en claro, va a tener fricción con eso, va a madurar. Piensen que hace mucho necesita hablar de esto porque ya estuvo hablando de muchas de sus emociones en febrero cuando Mercurio se vinculaba mucho con Júpiter, que lo hicieron muchas veces. En el Mercurio retrógrado pasado, así que todavía está cargando algunas cosas de febrero. ¿Vieron? Mercurio retrógrado sigue trabajando en el elemento del aire. Y ahora el elemento del aire en cuadratura con Neptuno acá, que les estoy mostrando, este Neptuno, esto, todos estos grados son de muchísima presencia. Arma como un crisol Neptuno, como un crisol, como una telaraña arma, más o menos a la quincena de junio, ahí, entre especular, soñar, ver, pensar, imaginar. Bueno para escribir poemas, bueno para hacer música, muy creativo. Malo para ser sarcástico y que me entiendan mal. Pero esto no es solo Mercurio retrógrado. Esto es antes también por la cuadratura que les digo. Así que muy importante ese trabajo. Por supuesto que en la semana del eclipse Venus también entra dentro de esa cuadratura y esa cuadratura se va a sentir. Esto es como una gran confusión. Todo esto. Es como una gran confusión. Tenemos que tener la mente muy relajada, ¿sí? Muy relajada. Bueno, ¿y qué es lo que pasa también para sumarle volumen a la energía pisciana, a la energía de la fantasía, a la energía mental, al idealismo? Es esto que yo digo de la segunda quincena de mayo, porque ahí ingresa el exactamente 14, ¿qué día? A ver, 13 de mayo, Júpiter entra en Piscis, lo va a hacer brevemente, es uno de sus domicilios en la antigüedad. Los que están suscritos a mi GPS tienen un video de una hora de Júpiter. Y vamos a analizar el libro de Stephen Arroyo de Júpiter este año, este mes. Así que los que leen eso, si leen Stephen Arroyo de Júpiter, lo vamos a estudiar. Y ahí también va a estar aportando algo de la relación esotérica entre Sagitario y Piscis, ¿sí? En la relación esotérica jupiteriana-sagitario con Piscis. ¿Qué significa Júpiter? Siempre Júpiter es una bocanada de aire fresco, pero también es un montón de problemas donde ya había problemas. Entonces, hay que dejarse estimular durante este tiempo. Y a veces ese estímulo es algún tipo de cualidad acuática, como pasarla bien, beber algo, relajaditos, muy pacíficos, tomándonos todo muy tranqui. Un estado más acuático, más reposado, más Júpiter en Piscis. A otras personas se les da por hacer, porque Júpiter en Piscis tiene un inmenso llamado de vocación y pueden encontrar un lugar muy, 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 muy poderoso en hacer algo y en vincularse con el prójimo. Claro que sí. Y lo mismo también las personas que trabajan con la música y con lenguajes no verbales. Júpiter en Piscis reestimula lo creativo, pero el lenguaje no verbal también pues, es un montón de otros temas, ¿eh? En la educación hay un montón de lenguaje no verbal. En el trato con los demás hay un montón de lenguaje no verbal. En saber recibir al otro bien también. En la seducción también lo hay, por supuesto que sí. Así que Júpiter está estimulando un montón de cosas ahí. Y también, por supuesto, Júpiter en Piscis es filósofo. Júpiter en Piscis es filósofo. Busca las razones profundas de las cosas con mucha agudeza. También igual es chismoso. Eso también lo vamos a decir. Sobre todo con el Mercurio retrógrado que tenemos en junio. Así que junio va a ser un chismorrerío tremendo. Fin de mayo y todo junio va a ser un chismorrerío. Pero chismes, chismes, chismes. Chismes sin parar. Pero bueno, está todo bastante bien igual. Me parece todo bastante interesante. Marte en Cáncer todavía no hizo su gran evento. Lo va a hacer más adelante. Yo lo marqué más adelante, ¿no? Pero igual se va a sentir. Sí, no, igual es incómodo. Se va a sentir. Se va a sentir, claro. Porque nosotros estamos yendo a esta segunda quincena de junio, que es re problemática por las tensiones Urano-Saturno, ¿vieron? Es re problemática. Y Saturno va a trabajar un montón durante agosto, durante Leo. Durante todos los meses que haya cosas en Leo, Saturno va a trabajar un montón. Entonces estamos ahí como haciendo un cambio de velocidad. Estamos haciendo un cambio de velocidad. Estamos haciendo cambios de velocidad. Lo que se siente que va muy, muy, muy rápido puede ser muy confuso por estas cuadraturas de Neptuno. Y lo que vaya demasiado lento se siente que está trabado. Entonces hay que terminar de encontrar ese lugar entre el sueño y la realidad todo el mes. Piensen que el mes lunar empieza con luna nueva en Tauro y el mes lunar termina con un eclipse en Sagitario. Y Júpiter está feliz de estar de la vida ahí. Sagitario está libre de culpa y cargo, no tiene ningún aspecto malo, aspecta positivamente con otros lugares. Entonces hay como una. Bueno, Sagitario es como un Pathfinder, ¿vieron? Es como el que está ahí, como estamos todos ahí viajando, pero hay uno que va un poquito más adelante en el corcel, como buscando el camino para abrirse paso en el bosque. Es un poco ese lugar, ¿no? Como bien me contaba mi amiga Luz Peukovic hablando de la estrella de Arcturus, que es una de las que buscaban el camino y que servían de orientación y que servían de esa relación con nuestros ancestros. También de sentir que estamos cumpliendo una misión, llevando una. Subiendo una escalera, cumpliendo una misión. Entonces, en ese sentido, me parece interesante la posición de Júpiter en Piscis para reinspirarnos si estábamos desanimados. Y también me parece interesante la relación de Júpiter en Piscis para los más filósofos y los más creativos. ¿Qué color le ponemos a esto? Porque de esto vamos a seguir hablando. Para mí, Júpiter en Piscis es como un colorcito así, a ver. Sí, yo digo como un colorcito así. Y esto más llamativo podría ser como más amarillo, ¿no? Más de la línea de Mercurio. Más de la línea de Mercurio, me parece, ¿no? Bueno, esto va a ser todo un bardo. Mercurio retrógrado con toda esta movida. De junio que tenemos el eclipse en Géminis, ¿no? Además. Tenemos el eclipse en Géminis. Y toda esa semana. Esta es una cuadratura acá complicada. Y toda esa semana tenemos además el eclipse del 10 de junio, ¿no? Ese periodo intereclipse del 10 de junio más adelante. Pero ese va a ser el video del mes que viene. No me hagan trabajar por el mes que viene. Entiendo que este periodo igual, al tener tantas cuadraturas, pone muchas cosas en movimiento. No se desanimen si pinta catastrófico. No se desanimen porque las cuadraturas nos sirven para poner las cosas en movimiento también. Y también es importante que no haya concentración planetaria porque cuando hay desconcentración planetaria uno puede pensar, uno tiene distancia. Cuando las cosas están todas en conjunción, uno las tiene encima, las tiene en la cara, no lo entiende. Cuando uno tiene distancia, uno puede hacer. Esa es una diferencia que quiero que quede muy clara. Cuando uno tiene distancia, uno entiende el peso de las cosas. Muy bien. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Que están todas las librerías del país y se va a conseguir por todos lados, ya saben. Lo buscan leer.com.ar/astromostra. Quería hacer una mención de porque tengo este GIF, que es un GIF de internet que me parece bastante significativo. Lo tengo hace bastante porque me parece importante decirles una cosa con respecto a estos tiempos en los que estamos. Estos tiempos en los que estamos son muy payasos. Son muy del desborde, son muy del vivo momentismo absoluto, de un aborismo máximo. Y estos aborismos, para mí, tienen muchísimo que ver con algo iconoclasta. Y desde que empecé a hacer en la serie de videos, Saturno iba a entrar en Acuario. Mientras Saturno estaba en Capricornio, yo pensaba que estaba construyendo un gran monumento. He hablado mucho en muchos posteos de la lucha de gigantes, de la lucha del sentimiento como un monumento, lo que fueron los años de Saturno en Capricornio, para los que me siguen hace un montón, del monumento, el hito, Saturno en Capricornio fue muy intenso por el estilo, y yo sentía que cuando entraba en Acuario se iba a disolver el monumento, iba a explotar el monumento, o iba a haber algo iconoclasta, ¿no? Iconoclasta, que me prevenía de lo que iba a ser Urano, de lo que iba a ser Urano en Tauro, en cuadratura con semejante planeta uraniano, expresión uraniana de Saturno, como es Saturno en Acuario, en su domicilio antiguo, era una expresión uraniana para otro Urano que está en Tierra, para un Urano que está en Tierra en este caso en particular, ambos dos en signos fijos, ambos dos en cuadratura durante mucho tiempo. Entonces sentía que había algo inherentemente iconoclasta, que iba a romper con algunas cosas y una de esas cosas podía tener que ver con el ridículo o con algo que se desborda o con una máquina que se rompe y cuando sale un chorro de tinta porque se rompió se hace una obra de arte contra la pared, como una especie de accidente sangriento, pero que a la vez era una especie de hallazgo feliz, como una trágica eureka, ¿no? Como una especie de eureka extraña. Y siento que todavía estamos en esos tiempos iconoclastas de Saturno en Acuario. Después va a haber planetas en Leo que van a a chocarse todo su idealismo contra Saturno en Acuario, que nos viene haciendo desde marzo del año pasado así, nos viene haciendo como fucking Saturno en Acuario, es espectacular. Es tal vez. Siento que estamos en un tiempo impresionante. Siento que estamos en un tiempo impresionante histórico y culturalmente, hablando de lo que estamos viviendo. Así que imagínense el tipo de futuros que podemos pensar desdramatizando también. ¿Qué tipos de mundos podemos pensar desdramatizando, siendo iconoclastas, con esa irreverencia de Saturno en Acuario, con esa irreverencia de la cuadratura de Saturno en Acuario con cuadrado con Urano en Tauro, ¿no? Ese nivel de irreverencia. Fíjense que yo les recordaba en aquel momento que la cuadratura estaba absolutamente sostenida porque los grados que está recorriendo Saturno, entre que se pone directo uno y se pone retrogrado el otro, siguen siendo como un cortocircuito que se sostiene este tema. Sigue siendo un cortocircuito que se sostiene porque nunca se separó esa cuadratura, nunca se separó, siempre estuvieron en los mismos grados entre uno y el otro. Entonces seguimos en tiempos de cuadratura y cortocircuito entre Urano y Saturno, claro que sí. Por eso quiero recordar este GIF espectacular que siento que habla mucho de Urano, de Saturno en Acuario, y que el día que se vaya Saturno en Acuario también me lo quiero sacar de encima este GIF para pensar otras cosas. Bueno, por supuesto, se pueden suscribir a mi Patreon, patreon.com/astromostra, se pueden suscribir a mi GPS. Astromostra.com/suscribe, que es en pesos, se lo pagan por Mercado Pago, es una pavada. Y tienen acceso a mis contenidos. Y este es el agradecimiento para todas las personas que lo hicieron posible a este y a todos los videos y el contenido exclusivo que yo voy liberando año tras año. Así que el contenido exclusivo de este año lo van a ver recién el año que viene. Pero voy a hacer un video especial sobre la consulta astrológica, que es un contenido del año pasado, que se fue liberando este verano. Y vamos a hacer otro video con Matías Tavil. Vamos a hacer otro video con Matías Tavil, pero para el canal. Como más un poco más liberados, como cerrando algo de la consulta astrológica. Si lo vieron, la consulta astrológica es un video de varias partes donde hablamos con Matías sobre el rol del analista y el rol del astrólogo. La consulta astrológica es sobre reflexionar sobre para qué sirve la astrología y qué nos pasa. Y en este caso, Matías Tavil es el youtuber de Asociación Libre, que le mando un beso, que es un canal buenísimo sobre psicoanálisis. Así que bueno, seguramente vamos a grabar un video nuevo que va a estar liberado alguno de estos sábados, que les digo. Y bueno, la gente del Patreon ya tiene su video de mayo que ya le va a salir ahora dentro de poquito. Gracias por acompañarme siempre. Se suscriben, campanita, ya saben. Me encuentran por ahí. Un cariño grande. Chao.